Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Si per les albes veieu passar un vaixell.
Cornelius Castoriadis, nacido en Constantinopla, Estambul, Bizancio, la misma ciudad, con tres nombres, pero se fue jovencito a vivir a Atenas, idioma materno el griego, estudió filosofía en Atenas, así que anda haciendo la cuenta de la profundidad con la que pudo conocer la cultura griega, sus escritos, leerlos en el idioma materno suyo. Y vamos a ver algunos asuntitos de cómo antes de Occidente se presenta la cosmovisión de ese pueblo que iba a gestar la cultura occidental, cómo eran sus dioses, sus recuerdos, sus posicionamientos frente al mundo, sus cosmovisiones en vistas a los sistemas de poder que estaban planteándose en el siglo 7, 8, 9, 10, 11 antes de Cristo. Castoriadis, nacido en el mismo año que Francisco Rodríguez Adrado, 1922, da una conferencia en los 80 donde plantea estos asuntos que para nosotros son muy ricos y espero que también para muchos oyentes, porque pueden ayudar a entendernos. Vamos a ver algunos temas que nosotros damos por descontados y aquí Castoriadis nos va a contar cuándo comenzaron, cómo eran antes. Nosotros sabemos bien en qué se convirtieron luego, porque es lo que damos por descontado, lo que escuchamos todos los días. Para entender la religión homérica, Zeus y compañía, ¿no?, hay que correr el velo de los prejuicios que tienen los occidentales, dice Castoriadis, pícaro, algo impiadoso más bien, porque los occidentales por religión entienden su religión, por civilización entienden su civilización, etc. Y estos prejuicios están sesgados, marcados por creencias monoteístas que no tenían los griegos. Además, los occidentales, dice Castoriadis, a la luz de estas creencias griegas, ¿no? Dice, qué raro los occidentales. Mirá cómo piensan. Porque él está parado allí en el mundo antiguo de Grecia. Los occidentales creen demasiado en la voluntad. Creen que la vida de uno se determina por su voluntad. Y para un griego antiguo, por lo menos, eso no es así. Los occidentales creen que se puede querer el bien en sí mismo. Un griego antiguo jamás se le hubiera ocurrido algo así. Porque los griegos antiguos, para ellos, no hay conciencia desdichada de un estado inaccesible. Ya está, ¿no? No importa mucho. Ya me entendió, ¿no? Hay una caída, hay una especie de desgracia, de lamento permanente en Occidente. El optimismo occidental no es más que una respuesta a esta desazón, a esta desdicha, que es punto de partida del occidental. Que es la conciencia de estar mal hecho, expresada claramente por los mandatos religiosos y también por los escolares y los familiares. Vos estás mal, vos no entendés, yo te voy a explicar cómo es la vida, yo te tengo que educar. Esta cosa de que el ser humano está mal hecho, que es una creencia occidental, no es de la antigua Grecia. Tampoco es andina, por supuesto. Bueno, y algunas otras cosas más. Dice, para un griego sería inimaginable que uno tuviera que amar al dios. Que fuera obligación amar a alguien, dice, ¿no? ¿Cómo podría ocurrir el amor por obligación? Además, el amor de ese dios está condicionado a nuestro comportamiento y tiene ataques de ira, ¿no? O sea, da algunas pinceladas para que uno diga, uy, che, cierto, lo que nosotros damos por descontado es solamente una posibilidad. Para los griegos, estas ideas son absurdas, impensables. Otro elemento también fuerte, para los griegos antiguos, dice Castoriadis, la muerte es definitiva, sin esperanza de más allá. Por lo tanto, no hay nada que esperar de los dioses después de la muerte. Y esto propone una relación distinta con los dioses. Si ya no tengo que esperar que el dios después de la muerte me premie o me castigue, entonces mi relación con el dios, con la divinidad, ya es de otra índole. Es gratuita, es si la siento, si quiero, pero si no, es prácticamente una especie de relación fundada en la amenaza o en la posibilidad del premio. Desaparecen las transacciones con el dios para obtener beneficios o evitar castigos. Fíjate, otro mundo, la antigua Grecia. Y cuando dice Castoriadis que la muerte es definitiva, sin esperanza de más allá, está hablando de una parte de lo que ocurre. Hablamos de contrarios con Heráclito. Se va a balancear este polo de que la muerte es definitiva. Todo hace suponer que en la civilización minoica era así. En la cultura andina es así. En muchas culturas americanas la muerte es definitiva, sin esperanza de más allá. Esto va a ser contrapunto con otra idea que comienza a aparecer. Y se van a balancear las dosis según los escritos, las historias, los mitos. Hay una cosa o la otra. Recordemos que para el pueblo judío, siglo 3 a.C., es lo mismo. La muerte es definitiva. Ojo, no hay vida después de la muerte. Para el pueblo judío, siglo 3 a.C. Es una idea tardía en esa zona mediterráneo oriental, la idea de la vida después de la muerte. Lo hemos visto en La Bruja cuando hablamos del desarrollo de los pueblos americanos a partir de su ingreso por el estrecho de Bering hace 24.000 años. Habíamos visto que no dejan rastros de ritos funerarios en los que se insinúe que el difunto va a tener otra vida. Es una idea, digamos, que ocurre en algunos lugares y en otros no. Occidente, en forma mayoritaria, por lo menos en su etos cultural, dice que cree, usted es malo, Carlos, dice que cree que hay vida después de la muerte. En ciertos aspectos, ciertos momentos, escritos, historias de la Grecia antigua y arcaica, la muerte es definitiva. En otros momentos aparece la posibilidad de la reencarnación, de la vida después de la muerte, de los premios, la retribución, que se llama. Sigamos viendo. En la religión griega había elementos prehelénicos, o sea, pre-griegos, seguramente minoicos. Mira, sí, justo. Son datos arqueológicos de las islas Cícladas y de Creta, anteriores al siglo XV a.C., civilización minoica. Uno de los rasgos comunes más sorprendentes de estos elementos prehelénicos, arcaicos, o sea, más arcaico que Homero, es la materia prima, que ya en Homero ya está desapareciendo. Uno de los rasgos comunes más sorprendentes del Neolítico sería, es una figura divina central, una diosa tierra madre, señora de la caza y de los animales, que más tarde será Artemis, la que le gustaba a Heráclito, ¿se acuerda? Lo mencionamos hace un ratito. Esta divinidad femenina, que era la máxima divinidad, ¿no?, desempeña un papel religioso crucial en un área muy amplia, y esto, unido a indicios arqueológicos, dice Castoriadis, corrobora la idea de que la religión homérica, Zeus y sus amigos, representó un gran cambio, una revolución, y ya la Tierra Madre, como le insinuaba, ya no es importante, apenas se la menciona. Retoma el tema de la vida después de la muerte. Hemos dicho que en la religión arcaica griega no hay creencia en la vida después de la muerte. Pero también, dialécticamente, aparecen creencias relativas a la inmortalidad de las almas. Esto es indoeuropeo a su vez, ojo. Esto va a la par con la idea de la retribución. Es una idea importantísima. Importantísimo saber que es una idea que tiene fecha de inicio. Un concepto que hoy damos por descontado, y es que a los buenos actos se corresponde una buena recompensa y a los malos actos se corresponde una mala suerte o un castigo. Una idea loquísima, porque si usted se fija caso por caso, vida por vida, incluso en su propia vida, si usted se anima hacer el ejercicio, deje por un momento que usted es genial y que explica todo bárbaro. Anote renglón por renglón las cosas que le han ocurrido. Póngale al costadito buena, mala, buena, mala, buena, mala. Y dígame si hay relación entre esas cosas con lo que usted había hecho inmediatamente antes de eso. Es un poco más, es más difícil de explicar que de verlo de un saque. Nosotros muchas veces lo contamos diciendo qué tenían de malo Luther King, Gandhi, Jesús de Nazaret para morir asesinados tempranamente. ¿Qué tenían de bueno Pinochet, Videla, Franco, para llegar hasta la vejez con grandes comodidades materiales? ¿Por qué fueron premiados estos últimos y castigados los primeros? No está funcionando la retribución como uno intuitivamente cree. Las personas que van a morir hoy atropelladas en accidentes de tránsito no son las peores. Hasta a veces parece que fuera inversa la relación, ¿no? Esta idea de la retribución es una idea que aparece, está apareciendo aquí. Antes no existía. Las cosas que nos ocurrían eran gratuitas, tanto las buenas como las malas. No había tanta relación entre los merecimientos, la voluntad, como decíamos hace un rato, y las cosas que nos pasaban. Este énfasis está agregado. Usted me dirá, bueno, Carlos, pero si usted... Sí, en algunos casos puede ser que se dé. Pero la exageración en explicar todo a partir de esta ley de los merecimientos y del esfuerzo es un énfasis que está apareciendo precisamente en este momento de la historia. Esto coincide, fíjate, lo que acabo de contar, coincide la aparición de los merecimientos, coincide con el desmoronamiento de la democracia. ¡Ay, ay, 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 ay! A fines del siglo V, junto con la caída de la democracia, renacen las creencias en la inmortalidad del alma. Y en este asunto de la retribución que está ligado a eso, si te portás bien, en la próxima vida, bla, bla, bla. Por ejemplo, a partir del siglo IV, y no antes, se encuentran inscripciones funerarias que hacen mención de otra vida y de una retribución. ¿Entendés? Hasta el siglo V hay tumbas porque es de decoro enterrar al difunto, pero no le ponen al lado, qué sé yo, viste, la bicicleta, el bote, el Walkman, para que tengan la otra vida, como hacían los egipcios en muchos momentos. Aparece a partir de que cae la democracia. Tipo, mira, aparecen los tiranos, los reyes, tiranos, el que no está expuesto a la ley común que rige a los demás. Aparecen los reyes y aparece esta teoría de la retribución y la existencia de otra vida. Lo que estoy diciendo es tremendo. Tal vez no lo sé contar con suficiente fuerza. Lo dice Cornelius Castoriadis. Hacía falta que se desmoronara la democracia para que la inmortalidad del alma reapareciera. Así que lo vemos en muchos momentos y con muchas formas de entrarle. Cuando vemos cultura andina, cuando vemos evolución de las culturas desde el estrecho de Bering hacia abajo, cuando vemos civilización minoica, vemos esto, de que la idea de la vida eterna o de la reencarnación aparece junto con estructuras políticas de dominación y rapiña. Si no hay dominación y rapiña, no hay tampoco vida eterna, ni reencarnación, ni retribución. Pero yo conozco gente que cree en la reencarnación y no le gusta la guerra. Entonces yo digo, mirá, no, esa junta no se conoce. Si estás en paz y todo es lindo, no entiendo qué haces pensando en la otra vida, sería, por decirlo de un modo coloquial, ¿no? Otro elemento que nos ayuda a comprender esto es algo sorprendente que cuenta Castoriadis. Y es lo siguiente: en un escrito antiguo, una versión, yo creo que es, no sé qué versión de los mitos, acá están las citas, pero no quiero meterme en esos detalles. quisiera llamarles la atención sobre un pasaje famoso de la Ilíada que trata del reparto del poder entre los dioses. Yo les sintetizo. Se produce una especie de pelea entre Poseidón y Zeus, ¿sí? Dos de los tres dioses más importantes, Poseidón, Zeus y Hades, los tres grandes de ese momento por lo menos. Se pelean, no importa por qué, están los detalles si usted quiere. Vamos a poner el vínculo al libro este de Castoriadis para que usted se meta, si quiere, en estos asuntos. La pelea es fuerte, así que en algún momento se discute la legitimidad de poder de los dioses. Pero vos que te crees, ¿cómo llegaste a ser Zeus? ¿Y vos que cómo llegaste a ser Poseidón? Si lo cuento como en el barrio, ¿no? Y Poseidón detalla entonces: somos tres hermanos nacidos de Cronos. Estoy citando un libro del siglo 8 a.C. antes de Occidente. Escuche, somos tres hermanos nacidos de Cronos, que Rea, la mujer, trajo al mundo. Somos tres hermanos: Zeus, yo, Poseidón y Hades. Hades reina sobre los muertos. Todo fue repartido entre nosotros tres, y cada uno tuvo su parte. El tema es que Castoriadis le dedica un tiempo, conoce mucho el griego, la expresión que se usa para indicar que cada uno tuvo su parte denota que la parte fue resultado de un sorteo. ¿Cómo dijo Carlos? Sorteo, macho. Te tocó el mar. Oh, loco, está bien. Bueno, voy yendo para allá. ¿Y a vos qué te tocó? A mí me tocó el infierno. En esta versión del mito, Zeus es el hermano mayor, en otras versiones es el menor. Lo notable en esta historia, dice Castoriadis, es que a pesar de la prioridad de su nacimiento, Zeus no pretende acaparar toda la herencia, ni siquiera decidir solo acerca del reparto. El reparto se efectúa por sorteo. No podría insistir lo suficiente sobre la importancia capital de este procedimiento del sorteo. Y usted ya se puede imaginar, porque yo hasta que leía esto pensé que yo hacía un programa de radio porque tengo las cualidades para hacer esto, pero no, fue por sorteo. No hay merecimiento, no hay condiciones que me hagan mejor o peor para tal cosa o tal otra. Es por sorteo, y una vez sorteado, uno hace lo que puede. Esto por lo menos es una parte de la historia que suele estar negada y que una vez que la comprendés, que la escuchás, te puede liberar. En todo caso, te puede hacer sonreír un poco cuando lo ves a Neptuno, viste, con el tridente ahí abajo del agua, y decís, mirá, pobre flaco, no es que le gustara el mar, es que le tocó eso, le tocó eso. Habíamos creído que la divinidad, que los dioses, tenían una consistencia más seria que un sorteo. En aquel mundo griego antiguo, que está por parir a la cultura occidental, los dioses habían recibido su dominio por sorteo. En Atenas, dice Castoriadis, la elección de los magistrados se hace por sorteo. La democracia, en la democracia. El régimen democrático se define por el sorteo de los magistrados o por la rotación de los cargos. Esta rotación de los cargos lo conocemos aquí en la cultura andina, es el modo democrático en que se conduce los destinos de la comunidad. Se rota, cada año le toca a una familia distinta. Lo mismo era en la democracia griega. Somos todos iguales, nos ocupamos rotativamente de los asuntos comunes y ya conocemos los criterios que todos usamos para resolver nuestros asuntos. Es una cuestión de roles, no de que ahora pasa a gobernar una ideología distinta a la de los demás. En cambio, en los momentos aristocráticos se utiliza la elección para decidir quién gobierna, digamos. Se elige a los mejores, entre comillas. tiene que ver con la distribución del poder, con que se van a hacer cosas en las que no todos están de acuerdo, sino para que se plasme la voluntad, los deseos, los intereses, las conveniencias del pequeño grupo aristocrático que ya se ha encaramado para gobernar sobre la mayoría. Ya no hay más democracia, entonces hay elección. Si no, es por sorteo. En democracia todo el mundo puede ser elegido y solo se recurre a la elección para funciones que exigen capacidades particulares. Qué sé yo, no sé, el que dirige el ejército, suponete, en aquel momento. Hay que señalar todo lo que implica este mito del sorteo de los dominios entre los tres grandes dioses. No existe ningún lazo esencial, dice escandalizado Castoriadis, entre cada una de estas divinidades y su dominio. Lo que yo le decía, Neptuno con el mar no tiene nada que ver, le tocó eso, no es que le guste la playa, le tocó esa. Y ya, y una vez que le tocó, se pone la mano en el bolsillo y dice, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que me tocó? Fíjate qué distinto esto a esta teoría de la retribución, que es yo tengo que dar lo mejor de mí, tengo una misión en la vida, bla, todo el discurso de merecimientos que tiene como piso esta idea de la retribución, que por supuesto necesita estos méritos y castigos para controlar a la plebe. Lo que nos ocurre en la vida podría ser en buena medida resultado del azar, de la buena suerte, cosas gratuitas. Carlos, pero a veces uno se puede decir, sí, puede ser que también haya del otro. Yo no digo que no hay del otro. Pero usted me dice que solamente depende de su esfuerzo, su voluntad, su conciencia. Yo digo, ahí hay un énfasis, hay un agregado que es occidental y que entra en armonía con otras ideas que tiene la cultura occidental. En La Bruja muchas veces las planteamos, pero se me ocurre ahora una creencia que está asociada a la dominación, al engaño que decimos que había aparecido con Occidente, que es la idea de que estamos mal hechos, de que somos malos y de que hay que intervenir para que no seamos como somos, que hay una lucha interna.
Dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve.
Que es parte de nuestra naturaleza hacer el mal y que debemos luchar contra ese mal. Esto viene junto con las otras ideas de Occidente, la dominación, la rapiña, hay una sola verdad y son ideas contrarias a lo que nos propuso en estos programas Heráclito de Éfeso. Soy y no soy. Voy siendo. Y bueno, y todas las cosas que escuchamos, que ahora no las puedo repetir, porque ve, ya no me las acuerdo. Chao.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa.
La Bruja de las Palabras, no, transmitiendo para todo el universo.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo.
Parte de
nuestra naturaleza humana. Dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve. Soy Homero el malo, soy Homero el malo, soy Homero el malo, soy Homero el malo. Sí,